El tema de hoy es inmenso. El exilio viene de lejos. Escribía Saint John Peirce al principio de su poema Exilio. Y hoy hablaré de proscritos, deportados, desterrados, exiliados griegos, romanos, italianos y tantos más que uno no podrá mencionar. Karl Marx, deportado de París a Bretaña, luego camino de Inglaterra. Y el exilio es de hoy y de mañana, parece ser, y de anteayer, la deportación de Andrei Sájarov, el Chile de Pinochet, las dictaduras del Cono Sur, Camboya, África del Sur, Rhodesia, no termina nunca. El tema, pues, es muy grande, es muy rico. Se repite, se reitera esta situación histórica. Y también se reiteran ciertas respuestas literarias a esa situación histórica. Voy a indicar algunas posibles relaciones entre esas dos situaciones y preguntarme, o empezar a preguntarme, hasta qué punto estas reiteraciones ceden también al campo, al cambio histórico. Ante un asunto de tal amplitud, no hay más remedio que elegir una hipótesis de trabajo y que ésta se centre en unas pocas aproximaciones. Esta conferencia tiene un título, El sol y la gente. El sol y la gente. Así, empezaré por poner a prueba dos temas, o dos procesos, o mejor, dos respuestas a las circunstancias del exilio. La primera, indicada por una cita de Plutarco, se cifra en la contemplación del firmamento, la adoración del sol, y conduce a un impulso de universalización. Movimiento hacia lo universal que puede abarcar dimensiones variadas y de dinámica amplitud, dimensiones cada vez más universales, cada vez más amplias, religiosas, filosóficas, imaginativas, poéticas, políticas. La segunda respuesta, aliada a esta primera, muchas veces es de carácter negativo y se manifiesta con especial intensidad en las obras del poeta moderno que se siente desterrado dentro de su propia sociedad, o que se destierra a sí mismo, que padece cierto exilio interior. Se trata de una pérdida o crisis o rechazo de los aspectos o funciones sociales de la personalidad, de aquella parte del yo que necesita del otro para existir. Si tenemos en cuenta ambos motivos, el sol y la gente, el problema más general consistiría en saber hasta qué punto y de qué modo el destierro, de qué modos el destierro suscita, sea por separado, sea conjuntamente, según los autores y las épocas, un impulso hacia lo universal y una crisis de las dimensiones sociales de la persona. Muchas anécdotas constituyen la interminable leyenda de Diógenes el Cínico. La más ilustre señala ya en miniatura una versión de nuestro primer motivo, la adoración del sol, y el rechazo de las principales instituciones políticas y sociales a través de la persona del jefe, del líder. Aludo al encuentro de Diógenes con Alejandro Magno en Corinto. Una vez, cuenta su biógrafo Diógenes Laercio, una vez, estando sentado al sol en el cranium, Alejandro se le acercó y le dijo: «Pídeme el favor que quieres». Y Diógenes le respondió: «Que dejes de quitarme el sol». Y también se contaba de Diógenes. Un día un hombre le echó en cara su destierro y su respuesta fue: «Necio, es lo que hizo de mí un filósofo». Y cuando en otra ocasión alguien le recordó: «El pueblo de Sinope te condenó a la expulsión», él replicó: «Y yo les condené a que siguieran donde estaban». Eso me recuerda a lo que escribía don Blanco White en su autobiografía. Durante muchos años pensé que una sentencia de destierro de mi patria, lejos de ser un castigo, sería una bendición para mí. Pronto volveré sobre esta postura cínica frente al exilio, que es una postura extrema. A uno de los discípulos de Sócrates, Arístipo de Cirene, que muere hacia 355 a.C., se le atribuye el primer escrito sobre este tema que conozcamos en Occidente, los exiliados. Era conocido Arístipo, de esa escuela cirenaica, para ir de prisa, más o menos pre-hedonista, pre-pasota, por su capacidad de adaptación a toda circunstancia externa y por cierta calidad o capacidad de indiferencia a lo vivido, incluso a los placeres que recomendaba sobre todas las cosas, como ejercicio también de templanza y dominio de sí mismo. Jenofonte, en sus Memorabilia, introduce una discusión entre Sócrates y Arístipo, en que éste exclama, para mayor disgusto de su maestro, «Yo no me reduzco a ningún estado particular, soy extranjero en todas partes». No podemos sin observar que el llamado cosmopolitismo, o sea, la consideración del mundo entero como la propia casa o el propio país, es muy distinto de la actitud de Arístipo, que se proclamaba un extranjero universal. Tal actitud parece aproximarse a la radical postura de los cínicos en cuanto al exilio, aunque existen diferencias importantes entre la indiferencia tranquila, lo muy cool, de Arístipo y la implacable agresividad y subversión del cínico. Las dos actitudes se atreven por igual a contradecir, desde luego, las enseñanzas sociopolíticas de Sócrates, que prefiere la cicuta a la evasión de la cárcel y el destierro de Atenas, y cuya entrega a la ley tan solo era compatible con el talante cosmopolita en la medida en que éste coincidía con la distracción del filósofo alejado de la rutina de los negocios cotidianos. Mientras sus pensamientos, escribe Platón en el Teeteto, mientras sus pensamientos desdeñosos de asuntos tan poco valiosos se elevan, como dice Píndaro, más allá del cielo, debajo de la tierra. Y es con semejante propósito que Platón pasa luego a recordar en el mismo texto la famosa anécdota de Tales de Mileto, que estaba mirando a las estrellas y se cayó en un pozo. La obra de Plutarco, que ahora voy a citar, de alrededor del año 96 después de Cristo, sobre el exilio, Perifuges, pertenece al género de la consolatio, del consuelo, y representa una refutación de quienes habían deplorado los males del destierro, como Eurípides en sus Fenicias, donde el exilio da lugar, según él, sobre todo a la pérdida gravísima de la libertad de expresión. Plutarco, en su Apología del exilio, ejercicio dialéctico, retórico, recuerda el supuesto dicho de Sócrates, supuesto, no soy ateniense ni griego, sino cosmiano o cosmeño, ¿verdad? O sea, del cosmos, en vez de ateniense, como se puede decir, decía Sócrates, rodiano de Rodas o corintio. Y procede más elocuentemente Plutarco a decir esto, indicando el firmamento. Este es el límite de nuestra tierra natal, y aquí no hay ni exilio, ni forastero, ni extranjero. Aquí están el mismo fuego, el agua, el aire, los mismos magistrados y procuradores y consejeros, el sol, la luna, las estrellas, la estrella matutina, las mismas leyes para todos, promulgadas por idéntico mando y soberanía, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, el equinoccio, las Pléyades, Arcturus, la estación de la siembra, la hora de plantar. Aquí y un mismo rey y un mismo gobernante, Dios, que guarda el principio, el medio y el fin del universo, que prosigue directo según su naturaleza a lo largo de su circuito. Le sigue la justicia, que somete a castigo a quienes no respetan la ley divina, la justicia que todos nosotros, por naturaleza, observamos para con nuestros conciudadanos. Conforme cambiamos, pues, de lugar o de país, escribe Plutarco, explica Plutarco, se nos hace posible descubrir y aprender más hondamente aquello que todos tenemos en común, las dimensiones cósmicas de la naturaleza. Es decir, en este caso, de una naturaleza regida por el orden del firmamento que nos habla de una verdad y una legislación divinas. Entre las escuelas principales de Grecia, solamente los estoicos habían hecho hincapié en la doctrina de la unidad de la humanidad y en el sentirse ciudadano del mundo. Las raíces de esta idea, más que políticas, son científicas y religiosas. Zenón, el estoico, que intentó aunar las enseñanzas de la física y de la ética, pensaba que la vida del justo consistía en hallarse de acuerdo con el transcurso general del universo, y que la naturaleza misma era quien guiaba al hombre hacia su perfección moral. Todas las partes del cosmos estarían entrelazadas y entremezcladas a través de una universal simpatía, según nos indican los fenómenos físicos y astronómicos. Los lugares comunes de la diatriba estoico-cínico sobre los males imaginarios del destierro cobran sin duda especial vigencia tratándose de los numerosos escritores y pensadores que fueron perseguidos, expulsados o asesinados a raíz de su oposición militante contra los primeros emperadores romanos, desde la muerte de César hasta los tiempos de Vespasiano y Domiciano. Todos los filósofos, salvo Musonio Rufo, que lo había sido antes, fueron expulsados de la capital del imperio el año 71 después de Cristo y otra vez el año 93. No hace falta subrayar que hasta para el más común de los mortales, en Roma, el destierro, la deshonra, la pérdida de los derechos civiles constituían un grandísimo desastre. O de otra forma, el problema y el desafío para el estoico no hubieran retado la fuerza de carácter del filósofo. Es interesante el orden que Séneca asigna en una de sus epístolas a aquellos trances que el estoicismo tenía por indiferentes, indiferentia, a saber, cito, yo considero cosas indiferentes, es decir, que no son ni buenas ni malas, la enfermedad, el dolor, la pobreza, el exilio, la muerte. Visto por un estoico, el exilio se convertía en una prueba, mientras a lo lejos la luna y las estrellas sin cesar señalaban nuestro pacto con el cosmos. Séneca, relegado a Córcega durante 8 años, escribe a su madre para consolarla a ella, le escribe que la mente humana jamás puede ser exiliada, y agrega, mientras no se prohíba a mis ojos el espectáculo que nunca les sacia, mientras me sea dado contemplar el sol y la luna, mientras pueda admirar los otros planetas, mientras pueda estudiar sus subidas y descensos y especular acerca de los territorios que cruzan con paso rápido o más lento, y observar las innumerables estrellas que relucen en la noche, algunas fijas, otras que no corren por amplia órbita, sino circulan por su propio camino, algunas que irrumpen y deslumbran la vista con una efusión de fuego como si se cayeran, o que vuelan con una larga cola de luz brillante. Mientras pueda sentirme solidario de ellas y mezclarme con los astros celestes en la medida en que les es posible a un mortal, mientras pueda dirigir mi espíritu hacia la contemplación de tanta materia hermana allá en lo alto, ¿qué importa cuál es el suelo que piso? Semejante sistema no tolera, nótese el arranque, el énfasis del estilo, sus implacables anáforas, no tolera ninguna crisis del yo. La pérdida de los amigos o de relaciones comunitarias ni siquiera es digna de mención. El exilio para Séneca permite que el hombre se centre en sus dos recursos principales. La naturaleza, dice, la naturaleza que es universal y la virtud que es mía. Y así queda excluida, añado yo, así queda excluida la sociedad que no es ni universal ni mía. Al recordar ahora estas antiguas apologías del exilio, es difícil distinguir entre la vena cínica al respecto y la estoica. Sí parece claro que el rechazo por parte del cínico de toda institución social o convención cultural no tenía apenas límites. Los estoicos, dispuestos a unirse al sol y a las estrellas más que asumir posturas militantes de índole social, hallaban en el destierro pruebas y oportunidades, pero el cínico lo exigía. El destierro, especialmente el autodestierro, llegaba a ser poco menos que indivisible de su género de vida, su libertad, su impertinencia, su subversión de modales y leyes, sus ataques contra la familia, el matrimonio, las restricciones sexuales, la distinción entre lo privado y lo público y hasta la amistad. Aún así, por paradójico que parezca, cabe sostener que la indiferencia estoica significa una capacidad de preocupación social muy inferior a la de la subversión cínica. Los cínicos se negaban de modo explícito a aceptar las convenciones sociales, no cansándose de denunciarlas. Si todos imitaran su sabiduría, se interrogaba Lactancio, ¿cómo seguirían existiendo las ciudades? La posible eliminación de toda condición de sociabilidad estaba en juego, y Epicteto hace frente a ello en su elogio del cínico, pues el muchacho con quien dialoga no deja de preguntarle, ¿cómo podrá el cínico mantener la sociedad? A lo que responde Epicteto. El cínico ha hecho de todos los hombres sus propios hijos. Con tal actitud se les acerca a ellos y se preocupa por ellos. ¿O acaso te imaginas que es por mera impertinencia que él insulta a la gente? Pues el ejercicio del lenguaje, por muy crítico que sea, implica la dimensión social de la persona. Se cuenta que algunos cínicos solo se expresaban por signos. Pero Diógenes apreciaba más que nada la libertad de palabra, parrusía. Todo cuanto sabemos indica que El desterrado, cínico, vagabundo libre bajo el sol jamás se exilió a sí mismo del lenguaje. Ni tampoco Ovidio, por supuesto. Que ha sido durante siglos el más ilustre ejemplo, paradigma de la respuesta del escritor al exilio mediante la poesía. Conviene distinguir entre dos conceptos polares respecto a esta respuesta de la poesía o del escritor al exilio. Uno, lo que podríamos llamar la literatura del exilio. El poeta habla del exilio, es tema, generalmente de forma relativamente autobiográfica. Y la literatura del contraexilio, podríamos decir, en que el poeta escribe desde él, desde el exilio, o aprende de él, alejándose de él como situación o tema, y sin embargo, no sin revelar las condiciones históricas de su destierro por el carácter mismo del alejamiento o proceso, o a través de la exploración lingüística que le permite superar tales condiciones. Pues bien, el héroe y arquetipo de la primera modalidad autobiográfica en Occidente ha sido Ovidio. Ovidio no se trasladó de un punto a otro al interior del amplio círculo de un mismo lenguaje, una sola civilización, como los desterrados griegos o romanos que mencionan apologías como la de Plutarco. A ninguno en mi época escribe en sus Tristia y Epístole Exponto, a ninguno en mi época se le ha alejado jamás al lugar tan severo ni tan remoto de su tierra natal. Pues en efecto, la habían desterrado al noroeste del círculo, digamos círculo, del Imperio Romano, lo que luego sería Rumanía, cerca de la desembocadura del Danubio, Tomis. A un orbis ultimus, repite, situado en la periferia misma del imperio, al borde, ¿verdad?, al borde del imperio, entre tribus géticas y sármatas que él, como todo buen romano, tenía por bárbaras y salvajes. Ahí, al borde mismo de la única cultura que él, en perfecto acuerdo con el emperador que le había expulsado, consideraba digna de la palabra, Ovidio no podía sino retratar y agigantar las circunstancias naturales de la naturaleza, del frío, del hielo que describe tantas veces, que eran para él símbolos del vacío y de la nada inminentes. Los eruditos han debatido la exactitud de las descripciones meteorológicas que Ovidio hace del frío extremo y de otros rigores propios del clima de Tomis. Pushkin tiene un poema escrito hacia 1826, cuando él mismo es desterrado a Besarabia y visita lo que había sido Tomis y le sorprende que el clima no era tan malo como describía Ovidio. Pero sin duda lo principal es observar que Ovidio no participaba de la idea, por aquel entonces naciente, de una humanitas, es un concepto romano, de una humanitas que abarcase a todas las modalidades y razas humanas. Situado dentro de un imperium mundi, basado en la más completa confianza en la tarea civilizadora de un pueblo y un estado únicos, Ovidio, más lógico que meteorológico, convierte el hielo de Tomis en el reiterado símbolo de la ausencia de Roma. Hasta ahora hemos visto esta polaridad sociedad-naturaleza, más que naturaleza-cultura. La sociedad, la convención, por un lado, que rechazaban los cínicos, por otro, la naturaleza aliada a la cultura. ¿Cómo se sitúa el escritor desterrado ante esas tres dimensiones de su mundo? ¿Hasta qué punto una dimensión compensa la ausencia de otra? Pues bien, Ovidio, aterido de frío, contempla la desaparición de toda sociedad, cultura o naturaleza significativas. Hay una elegía muy bonita, el poema 12 del libro 3 de los Tristia, en que describe la primavera en Tomis. Las flores se abren, el trigo sube, las muchachas recogen violetas. Ovidio recuerda a Roma. ¿Pero qué recuerda? ¿La primavera romana, semejante a la de Tomis? ¿Partícipe tal vez de un renacer universal, de una esperanza común? No, no es Machado, no es Palacio Buen Amigo, no. No, la primavera en Roma, para él, pues es el recuerdo de las fiestas propias de la capital, de los festivales, las luchas atléticas, tres teatros que dan funciones en tres plazas, etc. El exilio, o la pérdida definitiva de la ciudad, significa la inanidad del espacio público y del tiempo para Ovidio. La futilidad cultural, la carencia de sentido. Así, la ausencia de la ciudad y su deseo, desiderium urbis, dirá Cicerón, se alimentan mutuamente. Y al entremezclarse, permiten ese impulso elegíaco que es la base de todos los Tristia. El poema primero es una epístola dirigida al libro mismo. Ve y dice al libro, ve y en mi nombre saluda a los lugares queridos. Como elegías, los poemas arrancan del recuerdo, del deseo, del dolor. Como epístolas, cruzan el espacio, vuelven de la periferia al centro y por fin llegan a Roma, circulan en Roma como ciudadanos libres. Los últimos versos de esa elegía son: seguiré residiendo en el fin del mundo, en una tierra remota de mi tierra. A terra, terra, remota mea. En una tierra remota de mi tierra. Pero no dice a terra, remota, terra mea, sino que une las dos palabras. A terra, terra, remota mea. Y ese hiperbatón nos une, ¿verdad? Nos une sintácticamente, en fin, cura sintácticamente la separación real entre una tierra y otra. Tensión que refleja la mezcla cambiante del género elegíaco y del epistolar en esta obra de Ovidio. Si la elegía tiende a afirmar o a proclamar una ausencia, la epístola intenta remediarla o superarla. El desterrado en este caso no descubre el sol, no se dirige hacia lo universal, pero tampoco permanece meramente empírico y anecdótico al hablar de sí mismo. Los elementos épicos, el recuerdo constante de Ulises, son etapas de un esfuerzo de mitificación por parte de Ovidio. Ovidio se esfuerza por universalizarse a sí mismo, ya que no puede ir hacia lo universal, erigiéndose a sí mismo en mítico destino. Pero el fracaso, siquiera mítico, no le convenía. Y así, al final, en las epístolas expunto, Ovidio vuelve a su empírica situación, suplica, pide perdón, escribe a sus amigos, jamás pierde la esperanza del regreso. Prefiere, finalmente, no ser un Ulises que no vuelve, con una Penélope que inútilmente le aguardaba, sino un Publius Ovidius Naso, que sí lograse volver a su ciudad. Hoy sabemos que fracasó en este punto de vista, que no alcanzó ese objetivo, pero sí consiguió convertir el exilio para siempre en un tema literario. El sol también alumbra la China, claro está. Y el profano como yo se sorprende cuando nota en las dimensiones del exilio en la China antigua coincidencias extrañas con la de la Roma imperial. Un mismo centro, una misma periferia y la misma amenaza más allá de la civilización única, de la nada. Burton Watson escribe acerca de que la gran mayoría de los chinos, dice, en tiempos antiguos, sin duda sentían profundo apego a su región natal, al lugar donde enterraron a sus antepasados y donde ellos mismos ansiaban un día ser enterrados. Además, el confucianismo antiguo había exaltado la música, los ritos, el estudio de los textos clásicos, y los chinos no podían sino sentir que se separaban de cuanto era hermoso y bueno en la vida, la medida en que se alejaban de los centros geográficos y culturales del saber y del saber tradicional. El concepto chino de imperio mundial, que se remonta a la dinastía Han, segundo siglo antes de Cristo a segundo siglo después de Cristo, al parecer afecta las coordenadas del exilio, especialmente durante periodos de unificación nacional, de tal unificación imperial. Así, el periodo que abraza la dinastía Sui, que termina las guerras civiles del siglo VI, y los años tan fructíferos de la dinastía Tang, tan fructíferos culturalmente, de la dinastía Tang, siglo VIII, IX, durante lo cual escribieron los grandes poetas clásicos chinos. Habría que investigar la obra de estos poetas si uno pudiera hacerlo bien. Hay que recordar, claro, el enlace entre las esferas políticas y literarias siempre fue muy importante en la China. El poeta era casi siempre un funcionario, un hombre al servicio de la administración que, como tal, debía adquirir y demostrar ciertas habilidades de hombre de letras. Y se les destinaba a sitios más o menos próximos a la capital. El ser destinado a zonas periféricas se presentaba como un castigo o un fracaso. Y muchos de estos escritores cayeron en desgracia y fueron deportados a regiones distintas, distantes. Hombres de letras tan variados como Han Yui, Liu Qingyuan, Liu Changqing y el gran Tu Fu fueron exilados en distintos tiempos. En general se les mandaba a las regiones más meridionales del imperio imagínense el mismo círculo, pero un punto no en el noroeste, sino el sur, en el suroeste, que corresponde más o menos al Vietnam actual, en que el calor extremo y las incomodidades del clima tropical servían muchas veces de símbolos de empobrecimiento cultural. Los políticos que caen en desgracia, escribe Edward Schaeffer en su libro The Vermilion Bird, a estos políticos en desgracia se les deportaba a una distancia en proporción al grado de la desgracia. Cuanto más grave el crimen, más hacia el sur se les mandaría, hacia los países calientes, calurosos e insalubres de Hainan y Annam. Hay detalles en la descripción de Schaeffer que recuerdan al lector occidental la existencia de Ovidio en Tomis. Cito, los grandes mandarines esperaban, recluidos en los pueblos amurallados de la provincia más meridional, altas islas en un océano de displicentes bárbaros, meditando, por lo menos muchos de ellos, sobre la aplicabilidad de las enseñanzas de Confucio, mientras sus capitanes estudiaban las tácticas de la selva. Con frecuencia, los resultados eran, para el escritor, la pena, la espera de la rehabilitación, del regreso, ese afán de regreso que Michel Lois reconoce todavía hoy como un tema esencial de la poesía china, escribe Michel Lois. La idea constante de todo el pensamiento chino es que hay una sola verdadera tristeza, la de no poder volver en todos los sentidos que tiene el regreso. El tema de la peregrinación asume una resonancia que es propia de la poesía china, en que es toda esencialmente la búsqueda de un camino que permite el regreso, caminos de tierra y de agua, caminos de sueño, caminos de sabiduría. Así, en la época Tang, el gran Tu Fu, obligado a escaparse después de la rebelión de An Lushan, expresa su nostalgia del centro en su lamento junto al río. Un hombre, escribe, que tiene sentimientos, debe bajar la cabeza y llorar. Pero vosotros, aguas del río, flores del río, ¿por qué no sentís nada? Por la noche, la caballería tártara llena la ciudad de polvo. Yendo hacia la ciudad del sur, miro con nostalgia hacia el norte. En un poema llamado Noche con Luna, escrito por Tu Fu en el año 756, cuando era prisionero en Chang'an, la luna compartida por su ausente esposa imaginada no pasa de ser personal. Desde su cuarto esta noche en Fuchu, completamente sola, ella mira la luna. Lejos, yo lamento que sus hijos no comprendan por qué piensa en Chang'an. Niebla fragante en torno a sus cabellos húmedos, claridad de la luz sobre sus brazos de jade. ¿Cuándo podremos asomarnos los dos por las cortinas y dejar que la luna nos alumbre y a secas nuestras lágrimas? A veces es difícil averiguar si un sauce, un pino, una flor de loto evoca solidaridad con la naturaleza o con la belleza como símbolo de soledad. Así, el poeta Liu Chun-yuan, nacido en 773, del siglo VIII, por ejemplo, compone poemas y ensayo, lo que se llama un ensayo paisaje, ensayos paisajísticos, en que el objeto descrito, por su belleza, por ser tan aislado, pues por su ser autosuficiente, puede leerse como signo de alienación, de separación, de distancia. Así, estos plátanos coloreados por la luz del sur florecen tarde, hacia el final del año, verdes relucientes bajo rayos carmesíes. Aquí, entre estos colores de verano del sur, hondos, delicados, más puros que la escarcha pura, las cosas remotas son lo que el mundo admira. Solo el corazón viajero percibe el dolor. El sol con sus reflejos contempla el borde del bosque. El sol sufre. Y no quedan capullos. En suma, la modalidad ovidiana que expresa y engrandece las tensiones negativas del exilio de una manera autobiográfica tiene numerosos reflejos, mejor dicho, coincidencias, en la poesía china. Pero también existe lo otro, ¿verdad? Existe dentro del sistema chino, quiero decir, la literatura que arranca del exilio y que encuentra remedios o enriquecimientos de carácter más o menos amplio o universalizado. Si dentro del sistema chino la expulsión del funcionario era algo muy negativo, siempre existía la alternativa de la rehabilitación. Existía la posibilidad del retiro. En la tradición de las letras chinas, el intelectual retraído, el intelectual retirado, el intelectual solitario y más o menos autodesterrado, es un arquetipo familiar. Retirado de la sociedad, y claro, ahí es normal que encuentre sabiduría en las montañas y los ríos. Así, Xian Chi Yi Chi, un poeta de la dinastía Sun, del siglo XIII, escribe que un hombre superior siempre alimenta la intención de retirarse. Y otros muchos poetas que no puedo mencionar se repiten por cuanto todos recuerdan ciertos personajes legendarios de poetas intelectuales que escogen una vida solitaria, relativamente bucólica, a través precisamente de su conflicto con regímenes que ellos consideraban injustos. Así, por ejemplo, aquel líder Juan Chi del siglo III, líder de un famoso grupo de poetas eruditos llamados los Siete Sabios del Bosque de Bambú, que profundamente influidos por el taoísmo, se alejaban de la corte, se pasaban el tiempo en un retiro en un bosque, bebiendo, debatiendo la filosofía y tocando música. En semejantes casos, hay que preguntarse si se trata de un retiro político o filosófico, de una retirada táctica suscitada por circunstancias contemporáneas o de una entrega definitiva a la búsqueda lejos del mundanal ruido de la sabiduría del Tao. En la obra taoísta esencial llamada Chuang Tzu, el verdadero ermitaño, por llamarlo así, se esconde en la muchedumbre, dice el autor. Se esconde entre la gente, como los cínicos o los estoicos griegos, que tanto se parecen a estos taoístas en ciertos aspectos. Y ese ermitaño entre la gente encuentra una fuerza de indiferencia suficiente en su propio espíritu. Tales son, de todos modos, las ambigüedades que los especialistas reconocen en el concepto chino de retiro, que siempre puede suponer una forma de protesta política compatible con la filosofía de Confucio, o una huida bucólica que implica la ciudad y su cultura, una exploración taoísta o un viaje espiritual de tipo filosófico. Volviendo a Europa, y esta vez muy deprisa, voy a hacer unas pocas escalas rápidas a la Edad Media y a Dante. No debíamos todavía esperar en la Edad Media las coordenadas posteriores del nacionalismo moderno que tanto afectan y exacerban, por decirlo así, el exilio, la pluralidad de culturas válidas o valiosas. La dimensión fundamental ahora parece ser el contraste entre el lugar natal, nativo, y el mundo más allá, en el sentido secular, cristiano de la palabra. Sirviéndonos de guías, la Iglesia Universal y el Imperio Universal. Cuando todos los lazos se han roto con la ciudad natal, se nos ofrece un modelo lineal que es muy exigente, la peregrinación. El exilio medieval es un viaje que puede llegar a convertirse en una búsqueda o una peregrinación, así como para el poeta cada viaje puede convertirse en el signo del itinerario del espíritu hacia Dios. En el segundo canto del Purgatorio, Virgilio y Dante llegan al borde de esa montaña y llega ese barco volante, esa especie de barco volante que transporta las almas que han de subir por la montaña, y las almas le piden el camino, ¿verdad? En el momento en que llegan las almas están cantando las palabras latinas del Salmo 114, In exitu Israel de Egipto. Cuando a Virgilio le preguntan el camino, él, que ya no es el mentor bien informado que era antes en el infierno, solo puede confirmar el hecho de que, como Dante, el personaje del poema, Dante en el poema, tampoco conoce el camino y necesita conocimientos ulteriores, y le dice, y Virgilio contestó, vosotros creéis tal vez que somos expertos en este lugar, pero somos peregrinos como vosotros sois. Y Virgilio rispose, voi credete forse che siamo esperti de sto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Y en un país, y hay una serie de textos, claro, en todas las obras de Dante, que se refieren a lo que llamo literatura del exilio, o sea, a la protesta autobiográfica ante las situaciones mismas de este desastre. Así un pasaje en el convivio, en que la nostalgia de Florencia se expresa directamente, y el regreso ovidiano, el deseo de regreso ovidiano también, y Dante se presenta a sí mismo como un viajero casi mendigo, ¿verdad? Yo que dice que desidero con tutto lo cuore de riposar el ánimo stancato, de reposar el ánimo cansado, peregrino, quasi mendicando. Hay otros textos en Dante que preparan al lector para la asociación entre el exilio colectivo, la peregrinación y el progreso del alma. En otro sitio del convivio, también el regreso de Egipto de Israel, se ofrece como ejemplo de simbolismo anagógico. Y las idénticas palabras del salmista, in exitu Israel de Egipto, sirven en la famosa carta a Can Grande de la Scala como ocasión para definir los cuatro niveles alegóricos de la Divina Comedia. Dante presenta el éxodo de los judíos como una especie de figura, de prefiguración histórica que contiene la promesa espiritual de la redención de los hombres. Una y otra vez, Dante pasa de las dimensiones del exilio a las del contraexilio. Así en el poema alegórico Tre Donne, en que habla de esas tres personificaciones de la justicia, dispersas, dicen, como él. Così alti dispersi, dice. Entonces dice, l'esilio che me dato, honor mi tegno. Y en las epístolas latinas, en que llega por fin en la epístola 12, cuando le preguntan, cuando le dan la oportunidad de volver a Florencia, pero pagando una multa y con poca honra, indignado, dice, ¿qué? Usando estas topoe tradicionales de consuelo, ¿qué? ¿Acaso no podré contemplar en todas partes el sol y las estrellas? Solis astrorumque specula ubique conspiciam. ¿No podré contemplar bajo todos los cielos ubique subquelo dulcísimas verdades, dulquísimas veritates? Aunque no me rinda sin gloria ni honor al pueblo y a la ciudad de Florencia. Con el Renacimiento, no sé si voy a tener tiempo de indicar que el exilio se convierte cada vez más conscientemente en un tema literario, utilizable desde lejos, como puede, por ejemplo, uno hacer poesía petrarquista amorosa sin estar enamorado, ¿verdad? Como tema acaso ficticio. Claro que sigue ocurriendo históricamente, pero también pasa a ser algo como una actitud cultural, un modo de estar en el mundo. Así para el poeta elegíaco, por ejemplo. La frontera divisoria entre hecho y metáfora se borran o desdibujan cuando los modelos culturales en general aparecen en la literatura como fuerzas modeladoras, así en el Quijote, ¿verdad? Y la imitación es un proceso de composición en la obra misma que el lector admira en los grandes poetas del siglo XVI. Tengo presente a uno de los grandes poetas franceses de la Pléiade, Du Bellay, y su libro Les Regrets, de 1554, escrito en Roma. En Roma, en realidad, yo creo que no lo pasó nada mal Du Bellay, que estaba en el palacio de su pariente, el cardinal Du Bellay. Sin embargo, consciente del valor creciente de su propia lengua, que acababa de defender en la famosa Défense et Illustration de la langue française, de la independencia de su poesía nativa y de su cultura, no puede, como Ovidio, considerar a Roma como un centro del mundo, como un centro contemporáneo. Y al propio tiempo pretende sufrir una nostalgia, un desarraigo comparables a los que padeció Ovidio. He aquí la paradoja. Y esta imitación paradójica de Ovidio domina todo el libro. Esta imitatio sobre la marcha, desde el primer poema, a Monsieur d'Avançon, el segundo poema, a mi libro, comparable al poema de Ovidio, a su libro, y también al de Horacio. Y los dos arquetipos son Ovidio y Ulises. Como Ovidio, insiste Du Bellay en que la naturaleza perdida permanece irreemplazable, local, ¿verdad? Je me promène seul sur la rive latine, la France regrettant, et regrettant encore mes antiques amis, mon plus riche trésor et le plaisant séjour de ma terre angevine. Je regrette les bois et les champs blondissants, les vignes, les jardins et les prés verdissants que mon fleuve traverse, etc. Y todos los chicos en la escuela francesa conocen el famoso soneto 31, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et puis comme celui-là qui conquis la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vive entre ses parents le reste de son âge, ¿verdad? En que aquí, como en otro sitio, Du Bellay invierte un buen número de viejas polaridades y preferencias. Rehúsa la idea de Roma como centro, o la idea de centro en general, la subordinación de una cultura a otra, rechaza la idea de la superioridad de la ciudad sobre el campo, rechaza la grandeza, la nobleza, el dinero, o la carrera del hombre ambicioso. ¿Cuándo dice volveré, reverrai-je le clos de ma pauvre maison? ¿Verdad? Y termina diciendo, más quiero la morada de mis antepasados que la frente atrevida del palacio romano. Más que los duros mármoles nuestra pizarra fina, más mi Loire francesa que este Tíber latino, mi pequeño Ligue que el monte palatino, y más que el aire marino, la dulzura angevina. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Ligue que le mont palatin, y plus que l'air marin, la douceur angevine. Me complazco en leer estos poemas porque está claro que todo se resuelve en la hermosura formalista de la poesía de Du Bellay. Cuando vuelve a Francia, al final del poema, se encuentra con que no es ninguna Ítaca y que no le espera ninguna Penélope, y vuelve como una especie de Ulises desencantado, aunque con el mismo uso de la rima interior y otros paralelismos en que se resuelven los conflictos temáticos en la imitatio estética. Ese maravilloso poema en que dice, y yo pensaba también lo que pensaba Ulises, que no había nada más hermoso que volver un día y ver la chimenea tal, et je pensais aussi ce que pensait Ulysse, qui n'était rien plus doux que voir encore un jour fumer sa cheminée, tal, y no es verdad. Adieu donc, Dora, dice escriba Dora, je suis encore romain, etc. Al final, la doble paradoja se invierte a sí misma y el poeta se proclama finalmente como Ovidio romano. Y no hace falta recordar cuántos otros escritores y vagabundos modernos, hasta los días de Goethe o de Pushkin, siguen recordando la soledad de Ovidio. El siglo XIX, indica, claro, nos acerca a una situación muy distinta, en que la importancia del mosaico de nacionalismos en que vivimos exacerba las circunstancias del exilio. Habría que indicar también que cada vez más el intelectual sufre destierro como tal intelectual, por serlo, ¿verdad? O el poeta por serlo, y no por motivos puramente políticos. Y si los motivos son políticos, proceden precisamente de su expresión, de su libertad como intelectual. Había que ver cómo la dimensión del destierro moderno es también, como decía un escritor polaco, Joseph Whitling, en un estupendo ensayo sobre el destierro, escrito en inglés, decía como en español se podía decir destiempo en vez de destierro. O sea, que es importante en el mundo histórico en que vivimos, no ya el alejamiento de cierto sitio en el espacio, ¿verdad?, sino el haber perdido un ritmo temporal, histórico, en un lugar determinado. Lo más terrible, lo más negativo, es el haberse exiliado del presente, o aún más del futuro, del propio país. Luego está claro que la universalización posible del exilio asume dimensiones no ya necesariamente religiosas ni filosóficas, sino políticas o sociales, en un Mazzini, en un Kossuth, en un Marx. La ruptura de la relación normal entre el yo y el otro conduce a esa formación posible de una comunidad internacional más justa. Así pienso en el caso de Adam Mickiewicz, el gran clásico polaco, ¿verdad? Exilado cuando tenía 20 y tantos años de su Lituania polaca natal, pasa a Moscú, luego me parece que al sur de la Crimea, tal, de Rusia. El tránsito en el fondo de su Polonia natal a Rusia fue el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Y aprendió en Moscú muchísimas cosas, entre otras cosas no tanto la poesía rusa, sino poesía francesa, poesía italiana, se modernizó, conoció a Pushkin personalmente, se convirtió en un romántico, luego viajó por toda Europa, conoció a Goethe, vivió en Roma, se enriqueció, sin duda, intelectualmente a través del destierro. Pero luego hubo la famosa rebelión polaca del año 1830, y en la que desempeñó un papel dudoso Mickiewicz, y entonces se politizó enormemente, ¿verdad? Y al mismo tiempo se universalizó, se encontró sumergido en la gran ola de migración polaca en París, en 1831. Luego hubo la influencia del místico Tobiansky y desarrolló esa visión mesiánica del futuro de Polonia como precursor de un proceso de renacimiento, dice, viviendo todos en fraternidad con todas las naciones y especialmente con nuestro hermano mayor Israel. Y recordemos sus esfuerzos por organizar un regimiento polaco para luchar por la liberación del norte de Italia, ¿verdad?, de Austria, en 1848, finalmente por organizar, poco antes de morir en Constantinopla, una legión judía contra Rusia en la guerra de Crimea. Creo que al pensar en el exilio moderno se nos presenta un problema muy difícil que no sé bien cómo resolver tan deprisa, porque necesita mucha meditación, me parece a mí, que es el caso que indiqué al principio de esta conferencia del exilio interior, del poeta tan corriente, su situación desde Baudelaire, desde Poe, Rimbaud, Hopkins, Rilke, Joyce, tantos, Cernuda, tantos poetas de primer orden del siglo XIX y siglo XX, que han sentido una total incompatibilidad con la sociedad burguesa en que vivían, ¿verdad? Joseph Whitlin, este mismo Whitlin, en ese ensayo brillante que digo, interpreta esto del siguiente modo, diciendo que eso es inevitable, que el poeta no puede sentirse solidario con el mundo que le rodea de ninguna forma. Y entonces la perspectiva, ¿verdad?, del artista ante las cosas necesariamente le convierte en un exilado. No sé si eso es verdad cuando pensamos en Goethe o en Balzac o en Tolstoy o en Víctor Hugo, el Víctor Hugo sin exilio interior, el que estaba en Francia, cuatro autores de cierta calidad, si no recuerdo mal, y creo que tenemos que tener cuidado al establecer esta metáfora, ¿verdad?, al pensar, al comparar la situación del exilado interior, ¿verdad?, con todo el desgarro real del exilio exterior, por decirlo así. Sin embargo, lo planteo como problema. Pienso en el gran poeta portugués, Antero de Quental, que finalmente se suicidará, ¿verdad? Era de las Azores. Era de una isla, ¿verdad?, y de las Azores fue a Portugal, como también Joyce, es otro insular, ¿verdad?, que escoge Europa y escribe siempre sobre sus orígenes irlandeses. Y en una carta escrita en Vila do Conde, del 29 de diciembre de 1885, dice Antero de Quental: yo, en medio de esta sociedad, de la cual, por así decir, me he exilado voluntariamente, es casi como si no existiese. Y antes, en una carta a Florido Teles de Meneses, cuando estudiaba en Coimbra, el 7 de agosto del 61, describe lo siguiente. Dice: en esta tumba del sentido común, o del buen sentido, bon senso, llamada Coimbra, para saludarte, amigo incomparable, deseándote la suerte mejor que la fatalidad pueda decidir a darte, en estas regiones inhóspitas, donde sin encarecer mis males, me juzgo muy superior en desdicha a la del buen Ovidio en su destierro de Tomis, porque ahí, Ovidio decía, ¿verdad?, decía que, claro, está rodeada de bárbaros, porque aquí, como él dice, como él diría, soy yo el bárbaro, y a mí no me entienden. Creo que este tópico, este problema, habría que resolverlo, y en general el estudio de este tema que planteo hoy, estudiando, conociendo una sociología del exilio. No la tenemos, que yo sepa. Y entonces indico dos o tres posibles modos de acercarse a esta cuestión misma. Víctor Shklovsky, el formalista ruso, en un famoso ensayo, El arte como procedimiento, Shklovsky, habla de un rasgo fundamental de todas las artes, que es lo que se llama desfamiliarización, ostraneñe, singularización. El arte desfamiliariza, el arte hace que el mundo no sea de repente extraño. El artista nos obliga como por primera vez a ver las cosas que nos rodean. Embotados, ¿verdad?, por el hábito, la costumbre, no vemos, no percibimos el mundo. El arte hace que el mundo de repente sea extraño y lo miremos como por primera vez. Idea fundamental, muy relacionada con todo el rechazo precisamente del lugar común burgués, de la tontería de la vida, la tradición de Flaubert, tal, que está en el origen del formalismo ruso. ¿No produce el exilio semejantes efectos? Convendría estudiar la llamada sociología de la vida cotidiana. Irving Goffman, G-O-F-F-M-A-N, un sociólogo muy interesante, Garfinkel, Alfred Schütz, alemán Alfred Schütz, que hablan de un mundo del vivir cotidiano, común, intrapersonal, que damos por supuesto día tras día, que no vemos, que no conocemos, y que nos proporciona unas premisas mínimas en que apoyarnos, unas expectativas básicas, dice Garfinkel, background expectancies. Para un miembro de la comunidad hay infinitas cosas que pasan que tienen significaciones convencionales y las apariencias son como signos conocidos. Para que estas expectativas se hagan visibles, escribe Garfinkel, sin pensar en la literatura ni en el exilio, hay que ser extraño a esa comunidad. Así, el exiliado, yo diría, se halla en un sistema de signos desconocido, no solo en un sistema de palabras, claro, ya sabemos lo desterrado que se puede sentir un español en Santo Domingo o un uruguayo en Madrid, o Dante fuera de Florencia. Es un sistema de signos en general desconocido. El exiliado no sabe predecir la conducta ajena, ni distinguir entre lo original y lo típico. Perplejidad generalizada que va unida a su propia simplificación por los otros, ya que se ve transformado en tipo o estereotipo, el eslavo, el latinoamericano, etc. Situación tal vez transformable en ese disfraz de sí mismo, en esa soledad refinada de que hablaba Gombrowicz. Conocemos desde George Mead también los usos de la metáfora teatral en la sociología, que también ha aplicado Aranguren en estos años. El hombre vive el teatro de la sociedad, el hombre representa distintos papeles en la vida. El desterrado pierde los papeles, y así es fácil el empobrecimiento de aquella parte de la persona que responde ante todo a las exigencias de los otros. Entonces, como compensación, se refugiará en aquella role distance, distancia frente al propio papel que describe Irving Goffman, se refugiará en un lenguaje cada vez más rico, más barroco, más independiente de toda referencia a una común experiencia humana, o se volverá hacia vivencias esenciales y hallará en una renovada libertad de espíritu, una renovada percepción de lo que nos rodea, un camino hacia lo universal. No es posible resumir los rumbos, los frutos, los crímenes, los libros tan variados que resultan de esta situación histórica. Y sin embargo hemos observado que perduran planteamientos reiterados y algo como una continuidad histórica y una memoria poética. Du Bellay, Goethe, Pushkin, Antero de Quental recordaron a Ovidio. Nabokov escribe, Vladimir Nabokov, en ruso todavía, el año 43, un poema, el poema de París, en que visita a un exiliado, amigo suyo, en su piso de París, y están retrasados y miran, uno de los dos miran el reloj. Y lo que ven en el reloj es, habiendo visto el reloj y vislumbrado a través de la hora un fondo cubierto de piedras, se vistió y salió. Él y yo denominamos ese fondo Ovidio, se alimentaba de sus poesías. Y hasta Plutarco reaparecen unas palabras sin duda fraudulentas, ficticias, como pasa también en Borges, de Nabokov, en que escribe, dice, no deploremos el exilio, repitamos estos días las palabras de aquel guerrero antiguo del que decía Plutarco por la noche en campos desolados, muy lejos de Roma, yo sé montar mi tienda y que ella llegue a ser toda mi Roma. Y este soneto, que no lo es, tiene un estrambote. Permítanme ustedes terminar con unas pocas palabras que me pidió, en fin, sugirió un estudiante que dijera sobre la generación del 27. Salinas, etcétera. Los 10 poetas de la primera antología de Gerardo Diego, de los cuales 6 se exiliaron. Solo 3 quedaron en España. Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre. Generación madura cuando le toca el destierro. Creo que es importante tomar en cuenta esta cuestión de la edad. La edad del destierro, del exilio, ¿verdad? El escritor tal vez demasiado joven, pues nunca averiguamos que hubiera podido serlo. El escritor muy maduro, como Thomas Mann y otros escritores alemanes, pues sí, no digo que Thomas Mann no le afectó su experiencia de América en sus libros últimos, en el Doctor Faustus, pero era un escritor hecho. Brecht, sin embargo, estaba en una época, en una edad intermedia, en que sin duda fue a más, ¿verdad? Y creo que esta generación, y pienso también en los novelistas mejores de esa misma época, en Rosa Chacel, en Francisco Ayala, en Ramón Sender, esa generación tenía ya su voz, cada cual tenía su voz al salir, y esa voz se profundizó por el mundo. Por esos mundos de Dios, ¿qué obras maestras no hubiera escrito Federico? Y pienso especialmente no solo en la poesía de exilio de Alberti, sino en la de Emilio Prados, ¿verdad? En la de Emilio Prados, que había encontrado durante la Guerra Civil, ¿verdad?, en esos maravillosos poemas políticos suyos, creo que los mejores poemas políticos de la guerra, un equilibrio entre el mundo y ese yo suprasensible, ¿verdad?, que no podía superar la soledad. Carlos Blanco lo explica maravillosamente, Carlos Blanco Aguinaga, en su estupendo prólogo a las obras completas de Prados en Aguilar. Y ese difícil equilibrio que había encontrado Prados, esa unión al mundo, se viene abajo en el exilio, ¿verdad? Y entonces vuelve a esa soledad tremenda de su última poesía, aquellos poemas últimas, Nostalgias del Jardín Perdido, y algunas veces sí, nos habla del sol y las estrellas. Y termino recordando a don Pedro Salinas, para mí de recuerdo imborrable, absolutamente imborrable, que sufrió mucho el exilio, pero cuya obra se desarrolló enormemente fuera de España. Escribió numerosos ensayos, ¿verdad?, El Defensor y otros libros de ensayos, los dos grandes libros sobre Jorge Manrique y Rubén Darío. Escribió teatro, obras aún no conocidas en España, a mi ver, como Los Santos, narraciones, El Desnudo Impecable, La Bomba Increíble y poesía, ¿verdad? Sobre todo los últimos libros, El Contemplado, Todo Más Claro, los poemas publicados póstumamente con el título Confianza. Don Pedro era muy complejo y había un Salinas personalmente dicharachero, ingeniosísimo, encantador, charlatán, volcado hacia afuera, que estaba en el mundo. El autor de esa prosa, de esa convivencia con el mundo real que encontramos en su obra en prosa. Pero había el interior también, el íntimo, el indescifrable, el de la búsqueda de la verdad del mundo más allá de la apariencia, que saben ustedes, que el gran tema de Salinas, tema, como diría él, o sea, esa especie de exigencia interior ineludible del poeta, era esa especie de exploración filosófica de las cosas, esa búsqueda de la verdad, como en Proust, a través de las cosas, en ellas, proceso inconcluso, inconcluible, superación de las apariencias, interrogación metafísica de lo físico, caza de esencias. Y Salinas, muy desterrado, o sea, que sufrió, madrileño como era, la ausencia de la lengua, se encontró de repente en un mundo prosaico que le interesaba, sobre el cual escribió satíricamente muchas cosas, el mundo moderno de Nueva York, que le fascinaba, que rechazaba, y sin embargo pudo volver en Puerto Rico, Durante aquellos años felices de Puerto Rico, ante el mar de Puerto Rico, pudo encontrar otra vez en ese símbolo de la naturaleza, en esos grandes símbolos de la naturaleza, algo como una unión verdadera con el mundo. Don Pedro se reconcilió con el mundo al sentirse parte de un gran proceso histórico. Ahondó, profundizó en la historia de España, en la historia de otros países, y se sintió solidario de esa misma búsqueda, ya no tan íntima, ya no tan personal, más general. Así habla, si no del sol, del mar, de la luz, ¿verdad? En aquellas variaciones del contemplado, tanto sol, tanta curva, tantos blancos, a mucho más aspiran. Y termino con esa variación 14, con dos o tres citas, en que dice: este afán de mirar es más que mío. Callado empuje se le siente ajeno subir desde tinieblas seculares. Viene a asomarse a estos ojos con los que miro, que sin fin de muertos que te vieron me piden la mirada para verte. En este hoy mío, cuanto ayer se vive, ya somos todos unos en mis ojos, poblados de antiquísimos regresos. Qué paz así, saber que son los hombres, un mirar que te mira con ojos siempre abiertos, velándote. Si un alma se desmarcha, nuevas almas acuden a sus cercos. Ahora aquí, frente a ti, frente al mar, ¿no?, todo arrobado, aprendo lo que soy. Soy un momento de esa larga mirada que te ojea desde ayer, desde hoy, desde mañana, paralela del tiempo. Una mirada queda, si pasamos, que ella la fidelísima contemple tu perdurar o contemplado eterno. Por venir a mirarla día a día, embeleso a embeleso, tal vez tu eternidad, vuelta luz por los ojos, se nos entre, y de tanto mirarte nos salvemos. Y gracias por su atención.